Gran milagro es Cristo en mí. Mis ojos Él abrió y libertad me dio. Gran milagro. Aleluya. En mí. Una vez más, oh gran milagro de todo corazón. Oh gran milagro. Sí, Señor, es un milagro. Cristo en mí. Oh gran milagro. Aleluya. Cristo en mí. Oh, mis ojos se le abrió. Mis ojos él abrió. Libertad me dio. Oh, gran milagro. Aleluya. Es el gran milagro de todos. Es la gran esperanza. La Biblia dice, esperanza de gloria. Cristo en vosotros. No hay nada más grande. Y no es un tema, no es una idea. Es el misterio de Dios hoy revelado. Escondido del mundo en vasos de barro, en unos creyentes. El mundo no lo entiende, el mundo no lo ve, el miembro nominal no lo entiende, no lo ve. Él solo va a la iglesia, se sienta en la banca, no más. Pero el creyente conoce el milagro. Vamos a orar, vamos a entrar para prepararnos para oír el mensaje. Espero que esta tarde el Espíritu de Dios pueda hablarle. Espero que la gracia de Dios pueda alcanzarlo en esta noche y Él pueda venir a su vida. Cuando Dios viene a una vida, muchas veces la gente ni cuenta se da. ¿Qué cosa más grande pudiera haber que Dios estaba en la escena, en la persona de Cristo? Y el mundo, dice la Biblia, que ni el mundo ni cuenta se dio. El mundo no lo reconoció. Grandes teólogos no lo vieron. Grandes hombres religiosos no lo vieron, pero demonios lo reconocieron. Y sabía, por eso el demonio sabe dónde Dios está obrando. Él sí sabe. Vamos a orar, Padre, en esta tarde. Venimos porque tenemos la libertad de venir al trono de gracia por uno que entró delante de nosotros y abrió un camino para nosotros, para que pudiéramos venir a través de la vía de su sangre, de su sacrificio, al trono de gracia, encontrar gracia para el oportuno socorro. Y eso es lo que buscamos, Señor, gracia. Buscamos, Señor, tu fuerza, tu socorro, tu ayuda, tu poder. Y venimos, Señor, reconociendo que sin ti no podemos. Y que esta noche venimos pidiendo tu gracia para cada uno. Que mire la necesidad de cada creyente. Mire las cargas de sus corazones. Mire las peticiones que tienen. Contesta cada una y suple, Señor, cada necesidad. Parte el pan de vida. Bendícenos esta noche con tu espíritu y tu palabra. Y recibe gloria en todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a tomar las escrituras. En el libro. Primero empezar en el libro de Lucas. Capítulo 22. Vamos a leer algunas porciones. Luego vamos a leer. Tres porciones en el libro de Juan. Y una en el libro de Hebreos. Escrituras. No muy largas. 22 de Lucas, 41 Cuando Jesús, vamos a leer en el 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora leeremos en el libro de San Juan, capítulo 4, en el versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Leeremos ahora en Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora leeremos en Juan 7 y en el versículo 16 leeremos al 18. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La última en Hebreos 10, perdónenme que demos tanta vuelta. Hebreos 10, versículo 5. 10, versículo 5. Dice: por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y que Dios bendiga lo que hemos leído, hermanos. Tenga la bondad de sentarse. Espero que, ¿verdad?, Dios pueda hablarles a sus corazones. Si Dios va a hacer algo en este día, ¿verdad?, va a hacerlo en aquellos que realmente honran la palabra, honran su presencia y quieren estar en ella. Ahora, en nuestra primera escritura, ¿verdad?, que leímos, encontramos a Jesús, ¿verdad?, cargado. Había una decisión que él tenía que hacer, una decisión que dependía de él. Delante de él estaba el reto más grande de su ministerio, el cual él debería de enfrentar. Él sabía lo que le estaba esperando, la cruel agonía del Calvario, el rechazo completo y el repudio completo de todo Israel, donde iban a pedir, ¿verdad?, su mera vida. El pueblo a quien había sido el enviado, a quienes vino a ofrecerles liberación de todos sus males y vino a ofrecerles salvación, lo habían rechazado. Estos ya habían decidido que no lo querían y que tenían que deshacerse de él. A esa hora había llegado, ¿verdad? Era un pueblo que sabemos decía amar a Dios y que guardaba todas sus leyes. Era un pueblo muy religioso. Decían ser el linaje escogido de Abraham, pero ya habían rechazado su ministerio y habían escogido que no querían seguir oyéndolo más y que tenían que deshacerse de él y de alguna manera silenciar su ministerio para que no siguiera predicando. Y por un momento podemos tomar entonces las escrituras que dicen, ahí le crucificaron. La pregunta es, ¿dónde? Jerusalén, ahí, la ciudad más santa, el centro religioso del mundo en ese entonces, ahí, en ese lugar, el lugar más santo, el centro religioso del mundo, le crucificaron. ¿A quién? La persona más santa, al Rey de Vida, al Príncipe de Paz. ¿Qué le hicieron? Lo crucificaron. Encontramos eso. Entonces, a este le dieron la pena más terrible que se podía dar, la muerte más dura y más cruel. La gente más religiosa, en el lugar más religioso, lo crucificaron con la muerte más cruel a la persona más importante, al Rey de Vida. Estos decían creer en Dios, decían que ellos tenían la palabra. Y cuando ese mismo Dios, siendo la palabra ungida para esa hora, vino a ellos, él era un total desconocido. Y siendo que él era tan contrario, él era tan contrario a las ideas que tenían, las ideas que ellos tenían de cómo hacer religión, las ideas que tenían a su manera de creer, entonces decidieron que se iban a deshacer de él y que iban a entregarlo a juicio. Ya no lo querían, no querían seguir escuchándolo. Decidieron que, ¿verdad? No querían seguirlo dejar predicar y querían silenciar ahora su voz. Querían detener su ministerio. Pero nosotros que conocemos la Biblia sabemos que su ministerio no lo detuvieron, porque su ministerio continuó. ¿Ve? Y hubo una gente a quien él fue a predicar, ¿verdad? En esa hora oscura. Él fue a predicar a los que estaban en el infierno, a las almas que ya no tenían perdón. Su ministerio continuó. Aun cuando ellos trataron de detenerlo, ¿verdad? Hubo un último grupo a quien él tuvo que ir a predicar. Y sabemos también, ¿verdad? Fue a predicarles a las almas que ya no tenían perdón. Todas estas cosas las conocemos y sabemos que su ministerio hoy tiene que llegar al mismo lugar cuando oye su voz y el ministerio suyo en su novia es rechazado como fue él. En aquella venida, el esposo, palabra, el grano, palabra, el segundo Adán. Al final del Antiguo Testamento, hoy al final del Nuevo Testamento es la esposa palabra, el grano novia en el fin. A ella le toca hacer lo que él hizo, ¿verdad? Sí, señor. A ella le toca hacer lo que él hizo, predicar a las almas en prisión, las que ya están en prisión ahora. Y todo esto lo tenemos en la palabra como doctrina, porque todo ministerio genuino tiene que terminar ahí. Toda obra de Dios tiene que llegar a ese mismo lugar siempre y hoy no puede cambiar. Entonces encontramos, solo que hoy la diferencia, ¿verdad? Es que el infierno, ¿verdad? Ha sido abierto y está siendo recreado en la tierra, ¿verdad? Hoy una persona no tiene que morir para irse al infierno. El infierno está siendo recreado aquí. Gente espiritualmente muerta, ¿verdad? Que ha sido tomada por demonios. Es el infierno recreado en la tierra. No tienen que morir físicamente, pero es gente muerta espiritual, ¿verdad? Sí, señor. Y entonces encontramos, así también hay una gente que no tendrá que morir para irse al cielo. Hoy es un cambio de dimensión, pasar del temporal al eterno a través de fe de rapto. Las dos cosas tenemos hoy. Hoy una gente no tiene que morir para irse al infierno Y hoy, ¿verdad? No tiene que morir una gente para irse a gloria, para pasar de este temporal al eterno. Hoy tenemos el infierno abierto, de acuerdo a la Escritura. Lo vemos actuando, una gente poseída, tomada porque el infierno fue abierto y poderes de demonios han venido y han invadido la gente, han invadido las iglesias, han invadido los hogares. El infierno con su influencia hoy toma a todos. La Biblia dice que los toma a todos y los únicos que no pueden tocar eran aquellos que tenían la señal del Espíritu Santo en sus frentes. Eso es la Escritura, lo habla en este tiempo. Entonces encontramos cómo el infierno con su influencia toma a todos, como sucedió en los días de Micaías, los días después de Elías, que es un tipo de esta hora. Micaías vino a la escena después de Elías para ser testigo y ser la voz de Dios a ese grupo de gente que habían sido entregados a prisiones de oscuridad, poseídos por el infierno mismo. Y usted puede ir a la Escritura y verlo. La Biblia nos da tipos, ¿eh? La Biblia habla del infierno hoy abierto y cómo hoy arroyos de poderes demoníacos han salido. Todo para influenciar a la gente, para apartarlos de la verdad, para cegarlos a no ver verdad ni recibir verdad, porque a eso viene. A cegar la gente. Cegar la gente para no ver la luz que hoy está brillando. ¿Ve? Poderes espirituales hoy obrando en la gente, donde en ese entonces, de acuerdo a la Biblia, se les prohibió tocar a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Poderes demoníacos. Obrando para llevar a la gente que hoy tuvo una oportunidad de la palabra. Tuvo una oportunidad a oírla, a recibirla, abrazarla, llamarla, pero no tomaron en serio. Como no la tomaron en serio, sino que jugaron iglesia y probaron ser tibios, como dice la Escritura, que son tibios al llamado de Dios, tibios a escuchar su voz, y por esta tibieza han sido entregados hoy a prisiones de oscuridad. Ellos no lo saben. Ahí estaban los 400 profetas ungidos, emocionados que Dios estaba con ellos, emocionados que todo estaba bien, pero Micaías podía ver lo que veía en ellos. Aun cuando él les dijo, ellos no lo podían creer, ¿eh? Pero esa fue la pena de ellos, por no haber oído la verdadera voz de Dios hablando y no haberla tomado en serio. Y lo mismo está pasando ahora. Hoy se emocionan, van a la iglesia, cantan los cánticos de Sion, cantan los cánticos de victoria. La Biblia dice que son almas en prisión ahora. Encontramos eso. Ahora fijémonos en esto, porque ciertamente es algo que deberíamos de tomar en cuenta. Hoy por tibieza, entregados a prisiones de oscuridad, sujetos a prisiones de oscuridad, para ser almas, como dijo el profeta, en prisión ahora. Predicó el mensaje, ¿verdad? Dijo, almas en prisión ahora. Lo vio. Vio la condición de la gente después de que Dios tocó la puerta, después de que Dios llamó. Y hay un momento donde después de que Dios llama y lidia con un hombre, cruza la línea de donde no hay retorno, ¿verdad? Hay una línea donde ya no se puede retornar. Israel hizo eso en los días de Moisés. Cruzaron una línea donde no podían volver. Después de que Dios los lidió con ellos y los salvó en el camino. Ahí dice que Dios después tuvo que entregarlos a muertos. Y vemos que Jesús, cuando vino, dijo, porque le dijeron, oh, nuestros padres comieron maná en el desierto. Dijo, sí, todos están muertos. ¿Ve? En el infierno. La palabra muerto ahí, separación eterna de Dios. ¿Ve? Danzaron en el espíritu. Comieron maná, pero porque no tomaron en serio la dirección de Dios, la voz de Dios, jugaron iglesia. Usted sabe dónde está. Y la Escritura dice esas cosas. Ahora, la Biblia dice que el infierno ha sido abierto, todo para cegar a la gente hoy, influenciarlos
a no tomar la palabra como hoy el Espíritu de Dios la está revelando. Y Señor, el enemigo sabe que si la gente recibe esta revelación, ¿ve? Si la iglesia recibe una revelación de lo que ella es y de que ella puede hacer las obras mayores, si recibe esa revelación de quién ella es y que ella puede hacer las obras mayores, él estará sin poder ante ella como estuvo sin poder ante Jesús. Él sabe eso. Por eso él lucha contra esta revelación. Por eso él pone a la gente apatía al mensaje. Por eso la gente toma indiferencia. ¿Ves? Cuando se transmitía, la gente andaba en la calle. Hoy que es el culto, la gente no ha venido. Y todo eso tiene consecuencias. Usted piensa que no tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Entonces encontramos, el infierno ha sido abierto. La Biblia dice que el rey de estos 200 millones de demonios, es quien ha cegado hoy a los llamados creyentes para no recibir esta luz que hoy está brillando. Esto es lo que está haciendo, cegándolos a no ver esta palabra. Hoy ellos dicen que creen, los 400 profetas de acá, estaban emocionados y podían citar la Biblia y todo cuanto podían decir. Pero realmente no podían ver dónde estaba la palabra ungida. ¿Dónde estaba el remedio que Dios había dado para esa hora? Ellos estaban entregados. ¿A dónde iban? Iban para Armagedón, al juicio de Dios. Porque iban a pelear la batalla ahí, donde serían condenados y muertos. Pero hoy están ciegos. Ciegos a la palabra, ciegos a esta verdad. Van a la iglesia, oyéndonos oyen y viéndonos ven y no entienden. Todo porque el corazón de ellos se engrosó. Lo que estoy mostrando es que se ha llegado al mismo lugar donde Jesús, antes que pudo ir a predicar a los perdidos, la gente decidió que no querían oír más su voz. La gente escogió que no querían la influencia suya entre ellos. Escogieron que ya no iban a querer seguir recibiéndolo, ni creer en él, ni estar sujetos a él. Dijeron: no queremos que él sea nuestro rey. No queremos que él nos gobierne. El mensaje, el ministerio de él llegó a este lugar antes de poder trepar a predicar a los perdidos. Ahí hemos vuelto. Ahí hemos regresado. Entonces, fíjense bien. Vemos entonces, hay un ministerio hoy que debe predicar a los perdidos. De acuerdo a la Biblia, hay un ministerio que tiene que ver un testimonio, un ministerio de testimonio, y no para salvación. Igual que Jesús, él fue a predicar a almas en prisión, no para salvación, sino para testimonio. Porque salvación habrá salido de la escena. Y nadie más puede ser salvo o entrar en el cuerpo. Lo que entró en el cuerpo y entró y está dentro. Y los demás quedaron afuera. A ellos se les predica, no para salvación, sino para testimonio, como fue. Jesús fue a predicar a ese tipo de gente en el infierno. Pero hoy el infierno está siendo recreado en la tierra. Gente poseída, muy religiosa, como lo eran los 400 profetas de acá. Ungido, citando las escrituras bajo error y bajo engaño. Micaías estaba ahí como testimonio a ellos. ¿Le creyeron? No, no. Y les hizo saber que ellos habían sido poseídos, pero y estaban condenados y iban para el juicio, a esa batalla final, tipo de hoy, la batalla de Magedón, igual que sucede hoy. El infierno ha abierto sus puertas. Estas cosas las sabemos, ¿verdad? Las iglesias han sido poseídas. Los hogares han sido poseídos. Sí, Señor. Es una gran oscuridad que ha venido sobre toda la cosa. Y la gente que se llama de Dios no ve eso. El creyente real. El verdadero creyente puede ver eso. Todo lo que no tiene la señal, todo lo que no abrazó este mensaje y lo creyó de todo corazón para poder tener esta señal, donde obediencia completa a toda la palabra dará derecho a la señal. ¿Ve? Sí, señor. Creerla y tomar la palabra como el Espíritu la ha hablado hoy, aún en medio de membresía religiosa, aún en medio de grupos denominados, en medio de error, en medio de la gente creyendo el error, el Espíritu de Dios hoy presentó verdad, trazó verdad, dio a conocer verdad a aquellos que querían ser libres, porque solo la verdad trae liberación. No hay otra manera de liberación. ¿Ve? La denominación produce perdón denominacional. Jesús dijo: a quien ustedes le remiten los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retienen, les son retenidos. La autoridad que Dios le dio a la iglesia, ella la tiene. Dijeron ellos: y vos, ¿quién te crees que puedes perdonar? Lo mismo dicen hoy. La misma manera, la misma cosa. Entonces encontramos solo verdad cuando se conoce como verdad, cuando se recibe como verdad, cuando se sabe que es verdad, puede traer liberación. Y hoy Dios ha hecho clara verdad. Su verdad la ha hecho clara. En medio de tanto error, hemos venido, hermano, de mil años de oscurantismo. La iglesia se olvidó de la fe de los padres. Se olvidaron, ¿verdad?, de lo que tenía la iglesia en el principio. Y a través de las edades, Lutero, Wesley y Pentecostés, no pudieron restaurar esa verdad original, aunque cada uno trajo algo en una verdad para su día, pero no toda la verdad. Pero la promesa era que hoy Dios le iba a revelar para traer todo al principio. Una restauración prometida. Y entonces encontramos, hoy muchos se juntan en este mensaje, pero no han conocido la verdad revelada de este día. Recuerden, igual que fue en Egipto, para aplicar la señal había que examinar al Cordero. Hoy el Cordero está aquí. El Cordero de siete ojos y siete cuernos. Sí, señor. Sí, señor. El Cordero de siete ojos y siete cuernos. El que tomó el libro. ¿Y quién es la revelación del libro de siete sellos? ¿Quién es el misterio escondido revelado en el séptimo sello? Ese es el Cordero con quien tenemos que estar identificados para poder aplicar la señal como lo fue en aquel tiempo en Egipto. Solo los que tenían la señal podían ser libres de la muerte. Y cuando muerte espiritual, cuando el infierno lo está poseyendo todo. ¿Ven? Cuando error escritural ha tomado a la gente como tomó a Eva en el principio. Cuando la gente está siendo manchada en su vientre espiritual, como Eva fue manchada en su vientre espiritual, solo hay un lugar seguro. Cuando el infierno está influenciando y tomando todo, tenemos que estar identificados con el Cordero para poder aplicar la señal. Sí, señor. Así fue en aquel éxodo. El mensajero dijo: toda iglesia, todo individuo que no aplique la señal se secará espiritualmente y morirá. Y usted lo mira día con día. La tibieza, la indiferencia, la pasión hacia la palabra cada día va menguando, 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 menguando. Y llega a un lugar, ¿eh?, donde son fríos, indiferentes. El mensaje no les hace nada. Ir o no ir, o ir y o no ir, y hacer o no hacer, allá no les importa. Sin la señal se secan y se mueren. Solo la señal podía librar la muerte. Y hoy, cuando muerte espiritual está en la escena, está azotando las iglesias, azotando los hogares, azotando los individuos, el infierno tomándolo todo, solo la señal puede librar de esta muerte. Israel en aquel tiempo, recuerde, estamos en el éxodo final, tipo de aquel éxodo. Israel en aquel tiempo tenía que estar identificada con el Cordero que el profeta del éxodo había presentado. Y hoy el profeta del éxodo presentó al Cordero. El Cordero, quien es el misterio del séptimo sello, El misterio hoy revelado, el misterio que Dios tenía en la parte de atrás de su mente que antes nunca había dado a conocer. Por eso bajo el séptimo sello había silencio. Y cuando Dios lo revela y lo declara, tenemos que estar identificados con él para aplicar la señal. Tenemos que estar identificados con el verdadero cordero. ¿Ve? Israel no reconoció al cordero. Juan dijo, este es el cordero que quita el pecado. ¿Usted cree que les importó? Ellos no se identificaron con el cordero. ¿Ve? Dijeron, este es fanático. Este está loco lo que predica. Es un hereje. Las cosas que dice no va de acuerdo a lo que creemos. No va de acuerdo a la manera en que conocemos la Biblia. No va de acuerdo a nuestro entendimiento, pero iba en línea con lo que el Espíritu estaba hablando para la hora. Y lo mismo es hoy. Y la gente ha llegado al mismo lugar donde llegó aquel día antes de que Jesús entró a predicar a los perdidos. La gente tuvo que decidir que ya no iban a oír su voz. Que ya no lo querían, su influencia entre ellos. Que no querían someterse a él. Dijeron, no lo queremos como rey. A esa misma hora. Entonces fijémonos bien. Muerte, como dije, no podía tocar a los que aplicaron la señal. Y vemos que después de aplicarla, tenían que entrar en ese lugar seguro, donde tenían que comer todo el cordero asado en fuego. Tipo del Espíritu Santo. Solo el fuego del Espíritu es el que hace que esta revelación del cordero, la revelación del séptimo sello, sea clara para ser alimento. Sin el fuego, este cordero no se puede comer. Y usted ve cuando alguien se está alimentando del cordero, se está alimentando del séptimo sello, se nota. Ese es el problema hoy. Muchos dicen haber comido el cordero, pero se nota que no. Son creyentes tibios, a medias. La palabra no trae entusiasmo. Su corazón no está en recibir más revelación, sino los encuentra usted estancados, satisfechos en su condición a medias. Israel no quiso pelear por la promesa y terminó dando vuelta en el desierto. Israel no quiso valorar cuán grande era la promesa y pelear por ella. Pero dijo, yo ya te di todo lugar. Ya es tuyo, solo tienes que hacer huellas. Yo ya te lo di. Ellos no lo valoraron eso. Y terminaron dando vueltas y vueltas y vueltas, estancados en un lugar. Y usted lo ve estancados. Su vida espiritual no crece. En revelación, usted habla con ellos y los mira creyendo lo que fue hace 40, 50 años. Dios envió un profeta. Ve cuando hemos venido abriendo el almacén y trayendo la palabra en sazón, ellos no ven eso. Están allá atrás. Todo porque no valoraron la promesa, no quisieron entrar en el lugar que Dios los llamó a entrar y tomar bajo ese nuevo ministerio. Donde el mismo ángel que reveló el libro ahora estaba dando la posesión del libro. El libro de siete sellos ha sido abierto. Y encontramos estas cosas. Muchos están estancados, especialmente hoy, cuando el Espíritu de Dios está marcando el paso para poder entrar en ese tercer jalón y predicar a los perdidos, como está profetizado. Donde también se dijo, esperen que esos siete truenos hablen sus voces, ese grupo que puede tomar la palabra, partirá, cortará, será la palabra de Dios en la boca de Dios. Ellos pueden crear, traer existencia y lo que digan será. El Espíritu de Dios está apuntando a este tercer jalón. Está llamando a los suyos a examinar el cordero. ¿Ve? Apuntando a esa hora. Aquellos que han examinado el cordero, apuntando a esa hora, mostrando que ahí es donde se acaba la obra. Como Jesús dijo, ¿ve? Tengo una comida. Que haga la voluntad de Dios y acabe mi obra. Hoy se acaba la obra en el tercer jalón. Ahí se acaba la obra. Ahí vamos. La obra tiene que acabarse, la obra tiene que terminarse. Cuando él iba a entrar ahí en esa etapa, le tocaba dar su todo. Él le tocaba entrar ahí, sabía que dependía de él rendirlo todo. Tenía que acabar la obra. Encontramos eso. El Espíritu apuntando ahí. ¿A dónde se acaba la obra? La obra tiene que acabar en ese tercer jalón, predicando a los perdidos. Almas en prisión ahora. La escena está. El mundo está en su condición, las iglesias están en su condición, los hogares están en esa condición. La señal no ha sido aplicada, la gente no se ha identificado con el Cordero. Perdieron el entusiasmo, tibieza, los ha llevado a ese lugar. No quieren oír la voz. Decidieron que no lo van a oír. Fue lo mismo allá. Ahora encontramos, como Jesús dijo, ¿verdad? Tengo un alimento que comer. Y tengo que acabar mi obra. Jesús alimentándose para acabar la obra que él fue comisionado a terminar. Alimentándose de la palabra. Eso es lo que hace el creyente hoy. Eso fue el esposo al final del Antiguo Testamento. Yendo a predicar a los perdidos. Hoy la esposa al final del Nuevo. Ella también tiene que decir, tengo una comida. Y es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La obra de Cristo no terminó en la apretura. Tuvo que ir a predicar a las almas en prisión. Lo mismo es hoy. Su ministerio hoy en la novia tiene que llegar al mismo lugar. Tengo una comida que comer. Que haga la voluntad de Dios y acabe su obra. Sí, porque estamos caminando las mismas huellas. La vez pasada hablamos. Él dejó las huellas trazadas para nosotros. El mensajero dijo, este es el ministerio de Cristo reencarnado hoy. El ministerio del Hijo del Hombre empezó con sanidad y terminó en la resurrección después de predicar a los perdidos. Y tenemos el ejemplo. Tenemos nuestro ejemplo que nos dejó las huellas. Cómo caminar ese camino para acabar la obra. Las cosas fueron reveladas. Ahora, la gente no ven esto, ellos ven, bueno, yo voy a la iglesia, yo soy buen creyente, eso está bien, pero hay algo más que eso. Jesús en su día vio que había llegado al final. Sabía que la gente había escogido que no lo querían seguir escuchándolo, oyéndolo. Escogieron que no lo querían como rey. Que no querían que él lo gobernase por su mensaje y por su palabra. ¿Quiénes eran? Miembros de iglesia, gente que guardaba su asistencia, decía adorar a Dios. Estos escogieron que no querían que él fuese su rey, que él tuviera señorío en sus vidas. Y ahí es donde hoy muchos ya han llegado. Ahora, con gusto lo recibieran, si les permitiera vivir como quieren. Pensar como quieren, creer como quieren y no ser molestos por el mensaje que les condena todo esto. Con gusto, con gusto. La gente no puede vivir arriba de la condenación de la palabra. Ellos no pueden vivir arriba de la condenación del Espíritu cuando no pueden cuadrar con la demanda de Dios, pero el Espíritu está aquí para que usted pueda. Pero es tan difícil. Para mucha gente, rendirse. Entonces, cuando lo rechazaron como rey, sabemos nosotros, eso allá exaltó a Satanás al lugar que él quería, donde la gente probó a creer más a Satanás por la iglesia que a Dios en Cristo. La gente creyó más la interpretación que Satanás le dio a la palabra en ese día que lo que Dios interpretó por el ministerio del Hijo del Hombre. La gente no quería oír creerle. Y si usted no cree la verdadera voz de Dios hoy, usted tiene que creer algo más. Y llegó a ese lugar. Tenía que ir a ese lugar donde estaba decidido de qué lado estaban todos. Ya hemos llegado ahí también. A ese lugar hemos llegado. Ese ministerio hoy del Hijo del Hombre está en la novia. Pues es el mismo grano. El grano es el Hijo del Hombre. Primero se manifestó en aquel grano que maduró primero. Pero sabemos que Él no entró a predicar a los perdidos. Dios no lo dejó llegar a ese lugar, pues si hubiera hecho así, ahí hubiera terminado todo. Nadie más pudo haber entrado, ¿ve? Pero había una promesa de una novia. La visión anticipada. La visión anticipada, la novia que tenía que venir, esa novia después. Tenía que venir a la escena. Ella tenía que venir después. En continuidad. Así que Dios lo detuvo a él. Y él dijo que el predicar a los perdidos tenía que venir a la hora en que el concilio comenzase a apretar. Pero eso no significa que ahí habían almas en prisión. Gente ya condenada. Gente asistiendo a la iglesia. Y muertos espiritualmente. Gente sin la señal. Gente que no vio la importancia de abrazar el cordero de siete ojos y siete cuernos que fue revelado hoy. Entonces encontramos primero manifiesto el Hijo del Hombre en el grano maduro primero, pero tiene que ser manifiesto en una novia, el grano que madura a continuidad. El ministerio del Hijo del Hombre tiene que entrar a predicar a los perdidos por ella a la hora de la apertura y traer la resurrección como lo hizo en su primera venida. Cuando Jesús llegó a ese lugar, el lugar donde él tenía que enfrentar el rechazo de su ministerio, ¿cuán duro fue para él ver que él no tenía influencia en la gente? Ver que él ya no podía alcanzarlos, que lo que él hacía no podía hacer nada por ellos. Llegó a ese lugar algo como está llegando hoy. Entonces llegó al lugar donde tenía que enfrentar ese rechazo de su ministerio. Escogieron que tenían que deshacerse de él, que no querían seguir oyéndolo. Que no querían que él le siguiera predicando. No querían oír más su voz. Y esa hora la vemos de nuevo hoy. La gente hoy ya no quiere oír la voz de Dios. Ellos no están interesados en el mensaje de la palabra, sino ir a la iglesia. Asisten para que digan que creen. Pero en cuanto a la palabra, a medida que se abre, su corazón no está en ello. Hemos vuelto a ese lugar. La voz es rechazada. Han escogido que no lo quieren oír. En una hora oscura. En una hora oscura cuando... Era una hora oscura cuando Jesús llegó a ese lugar. Hora oscura. ¿Ven? Y la influencia de la palabra ya no se miraba en ninguna parte. Era una hora muy oscura. Y fíjense bien, hemos vuelto a ese lugar. Hoy han escogido que no quieren oír. ¿Verdad? La gente rechazó y escogió que no lo querían seguir escuchando. Pero era gente que decía amar a Dios. Leían las mismas escrituras, pero escogieron que no lo iban a oír ya más. Todo lo que hacían, todo lo que creían era tan contrario a esa voz, que escogieron que ya no querían seguir oyéndolo. A esa misma hora hemos llegado de nuevo. Poder del infierno. Gente seca espiritualmente, porque no examinó el cordero y no aplicó la señal. Hay que examinar el cordero, examinarlo, como hicieron los apóstoles en su día. Felipe fue a decirle a Natanael, hemos encontrado aquel de quien habló Moisés y los profetas. Él estuvo a sus pies y lo examinó por la palabra Y vio que él cuadró con todo lo que estaba escrito de él para esa hora. Él hoy cuadra con todo lo que está escrito de esta hora. Usted tiene que examinarlo y ver que así es. La escritura dice que entre ellos estaba. Dios mismo en la forma de su palabra prometida los había visitado, pero no lo conocieron. Era un extraño. Era la palabra ungida de la hora, hablando como prometió hablar. Y era un extraño. Era tan contrario a las ideas que tenían, a la manera de creer de ellos, a la manera de hacer religión, que era un total extraño. Aún Jesús dijo lo mismo cuando habló de la venida del Espíritu de verdad. Dijo el Espíritu de verdad, el que estaba en ese día hablándoles, dijo el Espíritu de verdad, el cual está ahora con ustedes y les habla. El mundo no lo puede ver. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Esto es lo que pasó en aquel día. Y lo mismo hoy. La iglesia en el mundo. El miembro de iglesia, el creyente nominal, no puede recibir el Espíritu de verdad cuando ha venido hoy y está dando a conocer verdad. Pero Jesús dijo a los creyentes, a ese grupo elegido que lo recibió, que abrazó su mensaje y vieron quién era él que les estaba hablando, quién estaba atrás de ese velo en ese día. Igual que hoy, el velo por el que prometió hablar, el velo que iba a usar para hablar, donde la Biblia dice el Espíritu y la esposa dicen ven. El mismo Espíritu de verdad, hablando por la esposa hoy. Jesús dijo, el Espíritu de verdad del mundo no lo ve, ni lo conoce. El mundo, la iglesia en el mundo. El miembro nominal del mensaje no lo puede recibir. No es para él. Pero hoy está aquí, hablando de nuevo tras el velo que escogió para hablar, el Espíritu de verdad. Sí, el mundo no lo ve. Digo, está aquí, pero no lo ven. Estaba en Cristo tras ese velo, pero no lo vieron. No lo podían conocer. Lo mismo hace hoy cuando él habla, ese Espíritu de verdad en el velo hoy. El mundo, la iglesia en el mundo, el miembro nominal de iglesia. El amante de credos y dogmas, el que va a la iglesia y está satisfecho con asistencia, no lo puede ver, no es para él. Hablando de nuevo tras el velo, donde la esposa, el espíritu y la esposa dicen ven, la esposa la forman 5 ministerios, 9 dones, pero él tiene su voz en el ministerio, Efesios 4, 11. Habla tras ese velo, por eso ese mismo espíritu verdad, revelando, declarando verdad, como prometió, tomando un alimento que quedó almacenado y está trazando estas cosas que no podían ser reveladas antes, porque Dios solo lo puede revelar en su sazón. Así ha venido haciéndolo, pero su espíritu de verdad en este velo, el mundo no lo ve y no lo puede recibir. El mundo, el miembro nominal del tabernáculo, no lo ve, no lo puede recibir. No es para ellos, es para los entendidos, como dijo Daniel. Al hablar de este misterio de 7 truenos, Daniel dijo, los entendidos en este día, cuando estas cosas sean ministradas en su sazón, porque cuando el profeta habló de esto, no era la sazón, pero hoy es la sazón. Y los entendidos lo captan, los entendidos lo ven. ¿Ve? El Espíritu de verdad, el mundo no lo ve, dijo Jesús. El mundo no lo oye, el mundo no lo conoce. ¿Quién era el mundo? La iglesia. Los que escogieron que no querían oírlo. Los que escogieron que no quería que le siguiera predicando. El Espíritu visita a los elegidos y les revela verdad para librarlos del error de este día, del error escritural. El Espíritu es para el Hijo. A él viene para enseñarle verdad y dirigirlo y aclararle verdad. Está escrito, serán tus hijos, tu simiente. Aquellos que estaban en ti antes, serán enseñados de Dios. La Biblia dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu su Hijo. El que es de Dios, dijo, el que es de Dios, la simiente de Dios, que estaba en Dios antes, la voz de Dios hoy. Ellos oyen. El Espíritu de verdad no lo puede ir el otro. No, pero los hijos lo oyen. Los hijos lo conocen. Los hijos se identifican con él. Ellos saben Y lo pueden ver aún tras del velo. Y eso es lo que hace el Hijo. Él oye verdad. Cuando el Espíritu, verdad, está hablando verdad en este día, como prometió hablar, el Espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Qué hace este Espíritu de verdad? Él viene al Hijo y es como dijo Jesús, es llamado el guía a toda verdad, el que enseña, el que da a conocer verdad, el que aclara verdad. Es prometido al creyente para morar en el creyente y guiarlo en el camino de su perfecta voluntad. Jesús dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y para poder hacer la voluntad de Dios, usted tiene que reconocerla, encontrarla, verla. Sí, eso es lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Está morando un Hijo. Sí, viene guiado a esa perfecta voluntad. Así como fue con Cristo. Él era el Hijo ejemplo. Él vino a este mundo. En Dios estaba y vino a este mundo. Él dijo: yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Él vino. ¿A qué? Para hacer la voluntad de Dios. Como leímos, a cómo estaba escrito en el libro. A eso vino todo hijo, toda simiente que estaba en los lomos del Padre, viene a este mundo para lo mismo. Jesús dijo: dejé al Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Todo hijo hace lo mismo. Es el hijo ejemplo. Venimos al mundo para identificar lo que en el rollo del libro estaba escrito de nosotros. Antes de volver a Dios, tenemos que identificar que somos la palabra hoy. Dijo: entrando en el mundo, dejé al Padre y vine al mundo, entrando en el mundo, dice, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso es lo que hace el Hijo. Él viene a este mundo y encuentra cómo está escrito para él, para esta hora. Lo leímos, entrando en el mundo, dice, eso es todo Hijo. Jesús siendo el Hijo ejemplo. Entrando en el mundo, dice, me preparaste el cuerpo. Eso es lo que Dios nos dio, un cuerpo. Para poder ser expresados aquí. Para expresarnos como hijos. Esa simiente palabra que somos. Ahora es expresada en un cuerpo. Para manifestar y hacer como está escrito en el rollo del libro. Para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Jesús dijo. Dejé al Padre, vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Me preparaste el cuerpo. Para hacer tu voluntad, como está escrito de mí. Eso es todo hijo. Todo hijo. Dejó al Padre y vino al mundo y después deja el mundo y vuelve al Padre, pero no antes sin terminar la obra. Él se puso ahí y dijo: tengo que comer, tengo una comida, que haga la voluntad de lo que está escrito de mí y que acabe mi obra. Y se vio donde tenía que acabar la obra. La novia debe ver dónde tiene que acabar la obra. A la hora de la apertura, entrar a predicar a los perdidos con un testimonio de esos siete truenos de la palabra hablada, con fe de rapto, de siete truenos, todo eso está aquí. Jesús se vio en la palabra. Él vio las porciones que en él ya se habían interpretado y miraba hacia las que quedaban por interpretar. Cuando llegó a ese cruce, en ese camino, donde el grano de trigo tenía que ir a tierra. Él vio lo que le esperaba al final del ministerio. Su voz sería rechazada y tenía que entrar a predicar a los perdidos. Él miró hacia eso, afirmó su rostro, dice la Biblia, hacia Jerusalén, viendo que tenía que enfrentarlo, acabar la obra. Era su alimento. Y al ver lo que se le demandaba, donde él tenía que entregar su todo, dar su todo. Sabía que no podía obtener victoria, la victoria prometida, para conquistar la muerte, el infierno, sin antes estar dispuesto a rendir completamente su voluntad, rendirse a la voluntad de Dios para esa hora. Tenía que hacerlo. Pero porque lo vio. Porque vio la exigencia de la palabra. Un hombre no puede llegar a esos terrenos sin ver que eso es para él. Y sabe que así está escrito. Usted no puede llegar adivinando a esa hora. No importó cuán oscuro. Cuán oscuro se veía. Dijo, no mi voluntad, pero la tuya. Vine a hacer la voluntad del que me envió. Y un hombre, para hacer la voluntad de Dios hoy, tiene que ver o encontrar la voluntad de Dios. Tiene que conocerla, saber cómo está escrito. Y cómo Dios prometió que iba a hacer. Eso es lo que el Espíritu está haciendo hoy. Tomando estas cosas. Traéndolas en sazón. Para que usted mire el paso a seguir. Para que vea cómo las escrituras deben desenvolverse. Hacia dónde el Espíritu nos está llevando. Para acabar la obra. Tiene que verlo. Saberlo. Para descansar. Descansar en eso. Por fe estar seguro de ello. Tiene que ser como... Como lo dijo en Hebreo, sea aquí yo vengo para hacer tu voluntad como en el libro está escrito de mí. Es para los hijos eso. Aquellos que estaban en él antes que el mundo fuese. Deja al Padre, vine al mundo, me preparaste el cuerpo para hacer tu voluntad. Y no, Jesús vino, pero antes de salir tuvo que acabar la obra. Tuvo que alimentarse de esta comida para hacer la voluntad de Dios. Sí, Señor. Esto es para los hijos, aquellos que estaban en él antes que el mundo fuese. Efesios 1. Fuimos escogidos en él antes que hubiese cielo, estrellas, sol, tierra. En él estábamos. Venimos de Dios y volvemos a Dios. Pero se nos dio el cuerpo para venir aquí para poder hacer esa voluntad. Éramos simiente en él. Pero Dios nos dio el tiempo en que deberíamos venir a expresión en un cuerpo. Un cuerpo tuvo que ser provisto. Como leímos, me preparaste su cuerpo. Un cuerpo fue provisto. Aun cuando vino por sexo. A través de padre y madre. Donde Dios tuvo que ordenar nuestros ancestros, abuelos, tatarabuelos y demás. Los ordenó por generaciones atrás para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí. Para recibir este cuerpo. Ordenó nuestros ancestros, pues él nos vio. Él vio nuestra teofanía y teníamos que llevar la imagen de la teofanía cuando vinimos. Tenemos que llevar la imagen del celeste en este terrestre. Dios tenía un gran archivo. En ese archivo, nuestra imagen, una fotografía de lo que seríamos cuando fuéramos expresados a la edad de 18 años aproximadamente. Así que para que pudiéramos expresar esa imagen, ordenó nuestros ancestros, padres, madres, por generaciones atrás, al venir a este mundo, en el tiempo ordenado de Dios, pudiéramos en este cuerpo temporal expresar la imagen del celestial. Hijos, no son coincidencias, son el plan predestinado de Dios para esta hora. Entrando en el mundo, dice, él dijo, dejé al Padre, vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Todo hijo hace lo mismo. Me preparaste el cuerpo. Un cuerpo me preparaste para cumplir la palabra. La palabra de esta hora, la que parte como está escrito en el rollo. Así que Dios ordenó nuestra venida. Cosa que han de ser, el mensajero dijo, Dios preplaneó nuestro nacimiento por generaciones atrás para que usted estuviera aquí. Dios ordenó estas cosas. La escritura dice, David dijo, este es el día que él hizo para mí. Pero usted tiene que ver el día. La gente dice, sí, la cosa es verlo, comer el cordero, identificarnos con el cordero, explicar la señal para que muerte espiritual no tome lo demás. Ordenó la palabra, la parte que somos, para que pudiéramos decir, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad como está escrito de mí. Por eso Efesios 2 dice, somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para nosotros, como ordenó a Moisés para su día, ordenó a Juan Bautista para hacer la respuesta a la palabra de su día, ordenó el mensajero del atardecer para la hora de este día. Y hoy hay una gente que es la parte de la palabra que hoy debe ser hecha manifiesta, pues ella es la esposa y la esposa es parte del esposo. Él es la palabra y para ser la esposa ella tiene que reconocer qué parte del esposo o qué parte de la palabra es. Que vamos a hablar de la parte que pasó al lenguaje desconocido. La parte las profecías entre el último profeta gentil y los dos profetas hebreos, que tiene que haber una novia que llegue a predicar a los perdidos y alcance fe de rapto para que Moisés y Elías puedan predicar al otro lado. Dios no puede entrar con ellos dos hasta que ella cumpla su obra, acabe su obra. Dios está esperando en nosotros. Los que se han ido están esperando. Jesús dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para hacerla, tiene que verla en el rollo del libro. Tiene que ver el tiempo y la parte, cómo está escrito para ese tiempo. Cómo esa parte debe ser interpretada. Y cuando se interpreta, muchos ni cuenta se dan que está siendo interpretada delante de ellos. Como cuando Jesús entró al templo y le dieron el libro del profeta Isaías, leyó la mitad del versículo y nada más, no leyó el resto porque la otra parte era 2000 años después. Y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Le dijeron: ¿de qué habla este viejo? Ellos no sabían lo que le estaba diciendo. Ellos no sabían, no conocían las escrituras, ellos solo conocían iglesia. Ellos no sabían, no conocían el Espíritu de Dios que estaba ahí presente hablándoles, ellos solo conocían asistencia. Espiritualmente ciegos. Cuando estaba la persona más importante de todas, Dios mismo en ese velo. Hoy, su identificación, cuando se identifica, como prometió identificarse en el velo o en el cuerpo que escogió hacerlo, siempre causa que la iglesia nominal, el creyente nominal, se sienta amenazado. Sí, señor. Así fue con Jesús. Así fue con Caín. Sintió que Abel era una amenaza para él. Vio en él a Dios probar que estaba con Abel. Y eso lo hacía sentirse condenado. Y quiso deshacerse de él. Caín sabía que él no medía con el requerimiento de Dios, porque vio a Dios en su hermano. Y para no sentirse condenado, quiso deshacerse de él. Eso es lo que pasa con el miembro nominal de iglesia hoy. Se siente intimidado por la palabra. La palabra que está velada en su hermano. Jesús, cuando vino y habló, el Espíritu de verdad estaba en él. Hablando verdad, dando a conocer verdad, revelando la voluntad de Dios como estaba escrito en su palabra para ese tiempo. El problema de muchos, que son como Caín, solo quieren adorar. No están interesados en conocer la voluntad de Dios para poder hacerla. Caín era ese tipo. Él quería todo a su manera, a la manera de él de creer, a la manera de él de pensar que debería de ser. Caín estaba seguro que así tenía que ser, aun cuando estaba errado. Y cuando Dios identificó verdad por su hermano Abel, no estaba en Caín someterse. Él no iba a doblegarse. Eso fue lo que Jesús encontró también en su día. Cuando trató de mostrarle verdad para la hora, no estaba en los hijos de Caín querer verdad para hacerla. Oye, lo mismo. La gente se hastía de esto, se hastía del mensaje. El espíritu de ellos se nutre de asistencia de iglesia, pero no se nutre del Espíritu de Dios. Jesús dijo: el que quiere hacer la voluntad de Dios, fíjense bien, por eso él dijo: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere hacer la voluntad de Dios diferencia y sabe si la doctrina que él estaba hablando era de Dios o si estaba hablando por su propia cuenta. Lo dijo él ahí, lo leímos. Dijo: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y eso es lo que hoy tenemos. Gente hablando sin fundamento, sin verdad, hablan por hablar, sin una revelación de lo que Dios dijo en su palabra. Lo que tienen es, muchos es vana palabrería, dicen cualquier cosa que les viene en gana y se llaman creyentes. Y cuando hablan, no hablan verdad, porque no la conocen. Tienen la Biblia, la leen. Son como el padre de ellos, le añaden y le quitan. Jesús dijo: pero el que quiere hacer la voluntad reconocerá si lo que yo digo es la doctrina correcta o si yo estoy hablando por mi propia cuenta. Dijo él, yo no hablo, sino según me enseña el Padre, así hablo. Ese es el Hijo. Serán tus hijos enseñados de Dios. Su palabra es la palabra de Dios. Su voz es la voz de Dios. Ellos no hablan por su propia cuenta. Ustedes hablan con gente, hermano, y se dan cuenta que no tienen el Espíritu de Dios porque lo que hablan es disparate. No pueden pegar en el blanco. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Si la estamos citando Escritura. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. También dijo, según me enseñó el Padre, así hablo. Él fue enseñado del Espíritu y su palabra y su doctrina era del Padre. Revelaba la voluntad de Dios, no como el miembro de iglesia en el mundo. La iglesia del mundo no puede ver el Espíritu, ¿verdad? Ni lo conoce. Estos no pueden oírlo. ¿Ves? Y cuando hablan, hablan por su propia cuenta. Serán tus hijos enseñados de Dios. ¿Usted se da cuenta? Dijo el mensajero, déjeme hablar con un hombre 5 minutos y me doy cuenta si tiene o no el Espíritu de Dios. Si está hablando por su propia cuenta. Si ha estado en esos terrenos sagrados donde todo hijo debe caminar. El creyente, ¿verdad? El Hijo hoy fue puesto para hacer la voluntad de Dios. Vino en un cuerpo que Dios le dio para hacer la voluntad de Dios, tal como está escrito en el libro. Él es quien oye, él es quien entiende, es quien sabe reconocer doctrina y sabe que esa doctrina es de Dios cuando el Espíritu la declara y la da a conocer en el velo que escogió hablar. Pues el mismo Espíritu que le enseñó a Jesús las cosas que tenía que hablar es el quien ha venido al ministerio hoy y le enseña al ministerio lo que tienen que hablar. Lo mismo es con el Hijo. Por eso los hijos no hablan por su propia cuenta, sino según les enseña el Padre, así hablan. Eso es escritural. Y digo, el que es de Dios, es que es simiente, el que estaba en Dios para volver a Dios y se le dio un cuerpo para expresar esa simiente, para interpretar la palabra de esta hora, él oye la voz de Dios. Y él no puede hablar por su propia cuenta. Primera Corintios. Yo sé que estas cosas son raras. Primera Corintios 2 nos dice que las cosas que ojo no vio, y oído no oyó, en otras palabras, el misterio oculto del cual nadie sabía nada. El misterio del séptimo sello, los truenos. El Espíritu de Dios dice, hoy nos lo enseña. Por eso hablamos con palabras, dice ahí en Corintios. Palabras enseñadas por el Espíritu de Dios. Y no por palabras enseñadas por sabiduría humana. El creyente discierne. El creyente que quiere ser la voluntad de Dios porque vino a este mundo para eso lo discierne. A él estas cosas son hechas claras. Pues para eso vino este mundo, para conocer esta verdad. Para conocer la voluntad de Dios, para hacerla. Como leímos en Hebreos 10. Entrando en el mundo decimos, he aquí vengo para hacer tu voluntad, pero me preparaste cuerpo. ¿Ves? Como te dijimos el otro día, cuando Jesús vino, nosotros estábamos en él como simiente. Cuando le apareció a Abraham en la forma del Melquisedec, nosotros estábamos en él simiente, pero hoy somos hechos manifiestos en un cuerpo que Dios preplaneó nuestro nacimiento para nacer en este día, para dar respuesta a la palabra de este día. Es un gran misterio. Por eso la Biblia dice que los pasos de los justos son ordenados de Dios. Ellos no andan aquí a la deriva, hermano. A la deriva anda el miembro nominal de iglesia, pero el creyente no anda a la deriva. El Hijo vino a este mundo. Por eso discierne cuando el Espíritu de Dios le habla y le aclara verdad. Él entiende cuando habla, cuando le revela doctrina. El creyente discierne cuando alguien habla por su propia cuenta, porque ve que este solo busca su propia gloria. Busca ser exaltado y decir que es alguien. Todo hijo real, todo real creyente, el deseo de él es que Dios sea exaltado. Como Jesús dijo, no soy yo, sino el Padre que mora en mí. A otro le dijo, no le digas a nadie lo que yo he hecho por ti. Él no andaba tocando trompeta, no andaba buscando ser exaltado delante de la gente, probar que era alguien. El creyente nominal trata de que otros lo miren a él y que crean que él es un gran creyente, que él debería tener el reconocimiento de los demás, que lo miren a él. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Se llenan de palabras la boca como grandes filósofos para que digan que son grandes creyentes. Pero el Espíritu no es así. Jesús dijo, yo no soy. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Los demás, no, hermano. Entonces encontramos eso. Fíjense de lo que estamos hablando. Todo hijo es enseñado del Padre. Serán tus hijos enseñados de Dios. A eso viene el Espíritu. Cuando viene el Hijo para revelarle la voluntad de Dios, para que vea lo que en el rollo del libro ya está escrito de él. Y él llega a ser reo a esa voluntad. Un prisionero de Cristo que no quiere hacer como le vienen ganas, sino como Dios quiere. Jesús tuvo que llegar a ese lugar donde tuvo que rendir todo para que la voluntad de Dios fuese hecha. Cuando le tocaba enfrentar el reto más grande de su ministerio, donde dependía de él rendirlo todo para encontrar esa victoria sobre la muerte, la tumba y el infierno, para ver los santos que dormían resucitar, llegó a ese cruce donde le tocaba dar su todo, aun cuando vio la copa muy amarga. Pero la Biblia dice que por el gozo puesto delante de él, pues vio lo que iba a lograr. Por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio y tomó la cruz. Isaías 53 dice así, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación, por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dos cosas. Primero quiero decir, verá linaje. Por esta obra, vendría una simiente, un linaje de creyentes verdaderos, hijos, palabra, unos que serían como él. Ese es el linaje. Este linaje lleva la genética del que los engendró, lleva las características de los que los engendró, su carácter, su virtud y su manera, su linaje. Unos como él, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Eso es lo que Dios está buscando en este linaje hoy, en unos que son como él. Los que salieron de sus lomos, hijos, palabras, simiente, hijos, simiente, que saben que vinieron a este mundo y se les dio un cuerpo para hacer la voluntad de Dios tal como está escrito en el libro. Ellos saben esto y la voluntad de Dios será en la mano de ellos prosperada. Ese es el todo de ellos, hermano. Jesús dijo, yo tengo una comida. Ustedes ni cuenta se dan. Pero mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Estaba fijo en su destino. Y le dice que cuando llegó la hora, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando pasó a cierta ciudad y todo el mundo le cerró la puerta, Juan dijo, mejor traigamos fuego del cielo y los queme a todos. Pero no estaba entretenido en eso, él iba hacia Jerusalén. Él tenía un propósito. ¿Ve? Él tenía que hacer la voluntad de Dios. No estaba jugando iglesia, no estaba entreteniendo a la gente, no estaba tratando de hacer esto, aquello y lo otro. Estaba fijo en la obra. Por eso entrando en el mundo dice, ya voy a terminar, y aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Para eso me preparaste el cuerpo. Dios dio a la simiente un cuerpo para hacerlo así. Para que ese cuerpo, la simiente venga, reconocimiento de quién son. De dónde viene. Dejé al Padre y vine al mundo. Y ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Para que vean qué parte de la palabra les toca interpretar. La parte entre el último profeta gentil y los dos profetas hebreos. La parte del séptimo sello que pasó al lenguaje desconocido. La parte de esos truenos tronando uno tras otro, como lo hemos hablado. Pues los truenos traen fe de rapto. Se dijo siete truenos de Apocalipsis, que él enseña a la novia cómo preparar para gran fe de traslación. Y luego al hablar del misterio oculto, del séptimo sello, que es Cristo, el misterio revelado, dijo, la esposa es parte de este misterio y parte de esta revelación. Y ahí dijo, oh, si la novia conociera su posición, un día lo sabrá y cuando ella sepa lo que es, el rapto tomará lugar. Si los truenos traen fe de rapto, y el rapto solo puede suceder cuando ella ve su lugar, ve quién ella es, entonces los truenos son los que revelan su identidad, la parte de la palabra que ella es. Es una gran revelación que Dios vino en Cristo para obtener un pueblo en los cuales Él tuviera las preeminencias y así restaurar el Edén. Eso es hoy. Pero al hablar del séptimo sello de Cristo, el misterio revelado, dijo, la cabeza ha venido por el cuerpo para llevárselo a casa, llevárselo a Edén. ¿A qué vino la cabeza? Para obtener las preeminencias. Esta es la edad de las preeminencias, donde habrá una novia tan uno con él, tan sometida en hacer su voluntad para poder restaurar el Edén. Una que solo conoce la voluntad de Dios, que no conoce denominación, solo conoce la voluntad de Dios, que no se aparta de esa voluntad, contrario a lo que hizo Eva, y por ello perdió el Edén. Pero hoy la cabeza vino para poder tener el pleno señorío, las plenas preeminencias. Y dijo, ahora la palabra está bajando de la cabeza al cuerpo en señal que el rapto está a la mano. Y él está susurrando sus secretos a ella. Las cosas que ojo no vio ni oído yo, él está susurrando ahí estas cosas. Solo él lo conoce y solo a ella se lo revela. Los demás no saben nada de esto. Pues es él, la jefatura que vino sobre el cuerpo para abrir el misterio y hacerlo claro, el misterio del séptimo sello, las cosas que ojo no vio ni oído yo, todo para traer estas preeminencias en su cuerpo, una gente que llega a ser tan uno con él, no serán como Eva. No van a razonar con razonamientos denominacionales. Eva fue la primera denominación, manchó su vientre espiritual, pero esta es virgen a toda palabra. Será uno con la cabeza, que es la revelación del misterio oculto. Cristo siendo revelado y ella siendo parte de él y parte del misterio, parte del séptimo sello. Y aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y la voluntad de Dios, sabemos que es un misterio. La Biblia dice que la voluntad de Dios es un misterio, solo es conocido del Hijo. El que estaba en el Padre como simiente, ¿eh? A quien se le dio un cuerpo para venir en este mundo, para manifestar esa parte de la palabra como está escrito en el rollo del libro. Yo lo voy a dejar aquí, que hay mucho más que puedo decir. Estamos tomando la escritura, escritura tras escritura. No estamos tomando ideas. Estamos tomando el mensaje, estamos tomando estas cosas. Estamos tratando de apuntar la gente. ¿Eh? Para que usted mire la gracia de Dios, cuán grande es su gracia. Gracia que lo escogió a usted. El amor de Dios para con ustedes, que Dios lo escogió a usted entre millones cuando había muchos perdidos. Israel no entendió eso. ¿Eh? Ellos le dijeron, hey, tú no nos amas. Porque estaban pasando pruebas y tribulaciones y luchas y problemas en la vida de ellos. Les dijo, pero yo los amo. Y le dijo, ¿cómo es que nos amas y estamos pasando todo esto? Y él les respondió, no era Esaú, hermano de Jacob. Y yo escogí a Jacob. El amor de Dios es electivo. Nos ama, sí. ¿Cómo lo sabemos? En que Él nos escogió antes que el mundo fuese. ¿Ve? Dejé al Padre y vine al mundo, dejó al mundo, vuelvo al Padre. ¿Ve? He aquí yo vengo, Dios. Entrando en el mundo, dice, me preparaste cuerpo y aquí vengo, Dios, para hacer tu... Esa es la simiente. Que viene del Padre y vuelve al Padre. Vamos a poner de pie, Dios les bendiga. Amado Dios, toma este mensaje, Señor, que a veces estas cosas, sé que para algunos son difíciles de concebir, pero sabemos, Señor, que el Espíritu de Dios las hace claras. Ayúdanos solamente a... Señor, tener una mente abierta para que el Espíritu nos pueda hablar, para que Él pueda entrar en nuestro corazón y hacer real cada palabra, cada cosa que está escrita, Señor. Serán tus hijos enseñados de Dios.
El que es de Dios, la voz de Dios oye, las palabras de Dios oye. Y eso es lo que el Señor nos consuela. Tenemos, Señor, el deseo, Señor, más de Dios, más de su palabra, más de esta verdad. Te pedimos que nos ayudes a caminar cada día más cerca de ti. Señor, que podamos ser como nuestro Señor que dijo, yo tengo una comida, que es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Señor, ahí estamos, Señor. Bendice a mis hermanos, despídenos en paz. Toma control de todo, Padre, que nuestras vidas sean tuyas. Ayúdanos a entender lo que no entendemos. Ayúdanos a ver con claridad, Padre. Ilumina nuestros ojos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a cantar un cántico. ¿Cómo necesitamos hoy? Simplemente apartar, como dijo el mensajero, la mirada del mundo y mirarlo a él. Sí. No importa, el mundo, aun cuando, déjeme decir esto, si realmente usted mira por todas partes, usted ve profecía escrita en los cielos, profecía escrita en las naciones, profecía escrita en la gente. Y no hay un lugar cuando el creyente tiene a Dios por dentro, él puede ver la escritura en la pared para todo, para las iglesias, para el miembro de iglesia, para las naciones, para el mundo entero. Solo mira alrededor, hermano. El mundo está polarizado, polarizado. Miren los reyes del oriente, cada día más poderosos. ¿Ve? Y Rusia, el rey del norte, en una gran encrucijada, pero juega un gran papel en profecía, ¿eh? Porque son los instrumentos de su ira. Lo hemos tomado en la escritura. ¿Y cómo hemos tomado esas cosas? Para que veamos, porque estamos entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Seis trompetas sonaron y Israel está en su tierra. Vemos todo lo que pasó bajo las trompetas, el desenvolvimiento de los tres ayes. Ay, ay, ay. Primera, segunda y tercera guerra mundial. Y cómo el hombre, ¿verdad?, vino de la carreta a volar al espacio a través, ¿ve?, por el propósito de la guerra. Llegó a avanzar en ciencia y en esa ciencia y su industrialización, como le hemos explicado, ha destruido el mismo planeta que le dio de comer, que le da, que lo acobija. El aire que respira, las aguas que tiene están contaminadas. Encontraron poder atómico en la sexta trompeta. Y empezaron a jugar con ellos, porque entraron al gran laboratorio de Dios y encontraron ese poder. Y ese mismo poder los va a destruir. Solo Estados Unidos detonó más de 1,200 bombas atómicas en el Pacífico. Diferentes, ¿verdad?, isletas que habían por ahí. Detonó más de 320 bombas atómicas en la ionosfera. ¿Dónde se fue toda esa radiación? Si dura milenios. Pero hay tanta incidencia de cáncer y enfermedades y cosas en el mundo, autoinmunes. Vinieron y encontraron, usaron los químicos. En la Primera Guerra Mundial usaron gas de mostaza y clorino y plagaron la tierra. Luego vinieron y dijeron, hey, podemos usar eso para la agricultura. Y andaban las avionetas rociando toda clase de gases aquí en el sur y en todas partes del mundo cuando estaban tratando de botar todos los pesticidas y parásitos que atacaban las plantas. Esterilizaron la tierra. Han hibridado plantas y animales y nos dan de comer de esas plantas animales híbridas que no fueron hechas para este cuerpo comer. Por eso el hombre es una masa cada día deteriorándose más. La agricultura moderna, hermano, ha esterilizado la tierra junto con el hombre, porque hoy en día, hermano, en forma discriminada tiran toda clase de insecticidas, plaguicidas, fertilizantes sintéticos que se meten en el agua y desbalancean el ecosistema. Ustedes han leído todo eso. Han creado gases de invernadero y hay más tormentas como que nunca. Están las
los grandes extremos, grandes calores, sequías, causando grandes incendios, devastando grandes bosques, donde tienen que gastar grandes millonadas, sumas de dinero para poder reconstruir por los incendios, y luego las grandes inundaciones donde destruyen casas, edificios y todo, donde tienen que gastar grandes sumas de dinero. Cada día, plagas nuevas y cosas así, donde la economía del mundo está siendo devastada. Miren ahorita cuánto están gastando, solo para una guerra, por una nación pequeña. Cuando las naciones están hasta la coronilla en las deudas, ellos siguen bombeando más dinero, imprimiendo más dinero para mandar más armas. El mundo está cayéndose a pedazos, hermano. Solo hay una salida. Los truenos tienen la respuesta. Esperen que esos siete truenos hablen sus voces, ese grupo que puede tomar la palabra. Siete truenos de Apocalipsis que él enseña a ella cómo preparar para gran fe de tronación. Y estas cosas hoy están en sazón. Y el Espíritu de Dios nos quiere mostrar esto. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Serán tus hijos enseñados de Dios. Cantemos ese cántico. Fija tus ojos en Cristo. Contempla su gloriosa paz. Es lo que tenemos que hacer. Miremoslo a Él en una hora tan oscura. Si miramos a nuestro alrededor, hermano, mire dónde este mensaje tiene atractivo. Mire dónde este mensaje tiene aceptación. Mire dónde este ministerio, esta voz de Dios en el verdadero ministerio, en la verdadera iglesia, en las diferentes partes del mundo. Porque hay en todas partes grupos pequeños, creyentes verdaderos. Y verá lo mismo. ¿Ve? Son un grupo pequeño. Ellos no tienen ya la influencia que tenían antes. El mundo está cayéndose a pedazos. Fija tus ojos. Fija tus ojos en Cristo. O contempla. Contempla su gloriosa paz. Y las cosas del mundo se desvanecerá en la luz de su gloria. O si mírenlo a él, fija tus ojos, fija tus ojos en Cristo. Contempla su gloriosa paz y las cosas del mundo. Dios le bendiga, hermano. Desvanecerán.